Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por acudir a esta charla y gracias también al Centro Arrupe por brindarnos esta oportunidad y a José Ignacio Vitón como director del mismo centro. Hemos titulado esta charla, como veis ahí, Santa Clotilde, Amazonía Peruana, Misión y Vida. Quizás sea un poco llamativo que dos personas ya de cierta edad, ya jubilados, pues a estas alturas de la vida decidan irse a un sitio tan remoto, ¿no?, que nos puede parecer tan remoto como la Amazonía peruana. La verdad es que misión y vida, porque bueno, todos en la vida tenemos una misión, evidentemente, y no tiene por qué ser la misma misión toda la vida. Y bueno, pues la vida te va cambiando y hay circunstancias en las que decides que tu misión tiene que ser una concreta. Y yo concretamente, pues ahora explicaré cómo terminé allí en la Amazonía. Y me imagino que Lola, cuando llegue el momento de hablar ella, pues también lo hará. En cualquier caso, yo pienso que la Amazonía es misión de todos. Sin duda tendréis noticias de la destrucción que se está haciendo en la Amazonía, de el maltrato que le estamos dando al planeta en general, pero especialmente a esta zona, que bueno, siempre se ha dicho que es el pulmón del planeta y en cierto modo lo es, ¿no? Y por tanto yo creo que es una responsabilidad de todos y en ese sentido es misión también de todos. Y para mí además es vida, porque a mí me ha cambiado la vida, la verdad. Yo ya estaba jubilado y yo ya pensaba que no iba a ejercer la medicina nunca más en mi vida, y de pronto me surge esta oportunidad donde yo he sido ginecólogo más de 40 años, pero ahora ya no soy ginecólogo, ahora soy médico para lo que caiga. Y eso no solo me da vida, me ilusiona, me entusiasma, me obliga a estudiar, me obliga a formarme, a recordar, a aprender muchas cosas que no sabía, porque la medicina en 40 años ha cambiado mucho, a estudiar, en fin, que para mí es un proyecto muy ilusionante. Decía antes que la Amazonía es responsabilidad de todos. Yo, bueno, os quiero un poco recordar, la Amazonía es una extensión tan inmensa como que ocupa el 40% de todo el territorio de Sudamérica. Y 9 países integran la Amazonía, y uno de ellos es Perú, que es donde Lola y yo actuamos actualmente, ¿no? Sin embargo, es un territorio muy poco poblado, con una densidad de población muy baja. Aquí hago una comparativa: la Amazonía tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, abarca 9 países, como he dicho, pero tiene 34 millones de habitantes, de los cuales más de 3 son indígenas, donde hay 390 grupos étnicos. Si comparamos, por ejemplo, con Europa, Europa es un poco más grande, tiene 10 millones, pero tiene 743 millones de habitantes. Y no digamos ya nada si comparamos con China, que son 9,6 millones de kilómetros cuadrados, pero son 1.400 millones de habitantes. Esto es un poco para que veamos que la Amazonía es un territorio casi ingobernable, bueno, sin casi, es ingobernable, porque la población es escasa y muy dispersa, y por tanto trabajar allí es complicado, y eso favorece, vamos, trabajar y controlar aquello, con lo cual favorece que haya mucha actividad ilegal por falta de control, ¿no? Vivimos en tiempos de ecología, ahora está de moda ser ecológico, después no lo somos ninguno, pero parece que deberíamos serlo. Y bueno, pues un poquito esta presentación, no hemos pretendido tanto decir estamos allí haciendo esto, que sí es lo que vamos a decir, ¿no? Pero no hemos pretendido tanto esto como un poco concienciar con este tema, ¿no? De que todos somos responsables en este territorio, todos tenemos que, de alguna manera, protegerlo, en la medida de la situación de cada uno. Y por tanto, lo que vamos a mostrar aquí es otra realidad muy diferente de lo que vivimos aquí. ¿Cómo llego yo a la Amazonía? Bueno, la historia es un poco larga, pero la voy a abreviar porque si no se nos va el tiempo. Yo me eduqué en este colegio que está ahí al lado, en el colegio Portaceli. A partir de ahí me viene una buena relación que he mantenido siempre con los jesuitas y particularmente pues con alguno de ellos. Y dentro de esa relación pues yo tengo muy buena amistad con Fernando López, que es un jesuita que muchos de vosotros lo conocéis. Es un jesuita que lleva de misionero en la Amazonía 20 y tantos años, casi 30 años ya. Y su tarea allí es liderar un equipo que se llama Equipo Itinerante, que lo que hace es recorrer la Amazonía pues para dar protección a los indígenas, ¿no? Eso abreviando mucho. Como sabréis, en 2019 el Papa Francisco convocó el Sínodo para la Amazonía y Fernando López, junto con parte de su equipo y con un grupo de indígenas, se vino a Roma al Sínodo. Y además tuvo la amabilidad de invitarme a mí y yo pude compartir unos cuantos días con Fernando y con todas las personas que venían con él, unos cuantos días en Roma, y ese compartir con ellos pues a mí me cambió, ¿no? Yo a partir de allí decidí que yo quería sumarme al equipo itinerante de Fernando. Ellos tienen la sede en Brasil, en Manaus, y yo le dije allí en el sínodo a Fernando que yo me quería ir y formar parte de ese equipo itinerante. La idea, estamos hablando finales de 2019, la idea era que yo me iba a partir del verano de 2020, pero llega la pandemia y se queda todo parado, nos confinan, las fronteras se cierran, ya no hay vuelos, no hay forma de ir. Pero sucede que a Fernando le pilla el confinamiento en Perú, en Iquitos, y se aloja en el vicariato. Vamos a ver, ahora explicaré lo del vicariato. Un vicariato es una diócesis, pero no sé por qué motivo, eso no lo he estudiado muy bien, por algún motivo la Iglesia Católica a las diócesis que son de misión las llama vicariato, me parece que es algo así, en vez de llamarlas diócesis, pero es igual que una diócesis, tiene su territorio de influencia, tiene su obispo, todo igual. El hospital donde yo he ido pertenece al Vicariato Apostólico San José del Amazonas, y ese vicariato pues tiene en Iquitos, que es donde tienen la sede, tiene una hospedería donde se alojan pues religiosos y laicos que vamos por allí a colaborar de alguna forma con el vicariato. Y pues a Fernando le pilla allí en el vicariato, estando allí se entera de toda la problemática de este hospital, que es un hospital que depende del vicariato, como ya he dicho antes, y entonces me llama y me ofrece me pregunta si esa disponibilidad que yo tenía de irme a la Amazonía con él la cambiaría por irme a este hospital. Y bueno, yo después de un tiempo de pensarlo le digo que sí, y así es como empieza todo. Por situarnos geográficamente, yo veo que todos ustedes son del bachillerato antiguo, con lo cual saben perfectamente geografía, pero bueno, un recordatorio: Perú, para los que no hayan viajado a Perú, Perú está en la costa del Pacífico, en la costa oriental, aquí está Perú. Y Perú, lo mismo que España, está dividido en autonomías. Allí las autonomías se llaman departamentos. El departamento más grande es el departamento de Loreto, que es este que está aquí en un color rosa más liso, y la capital de Loreto es Iquitos. Este departamento es el que abarca la mayor parte de la Amazonía peruana. Todo el departamento de Loreto es Amazonía peruana. Y, bueno, pues ahí en Iquitos, como he dicho antes, está la sede del vicariato. Si acercamos el mapa mucho, pues aquí abajo tenemos Iquitos y aquí está la cuenca del río Napo. Este río que voy marcando aquí con el puntero, este es el río Napo, que es un afluente importante del Amazonas. El Amazonas es este otro río que viene por aquí abajo. El río Napo viene por arriba, por Ecuador, y entra en Perú y lo atraviesa hasta desembocar en el Amazonas. Bueno, pues la mayor parte de la cuenca del río Napo es el territorio que nosotros atendemos desde el hospital. Aquí está Santa Clotilde, no sé si en la diapositiva, pero la letra está muy pequeña. Aquí está Santa Clotilde, pues desde la misma frontera con Ecuador, una población que se llama Cabo Pantoja, hasta cerca ya de Iquitos, una población que se llama Tutapisco, de aquí a aquí son 500 kilómetros, 500 kilómetros que atendemos nosotros, y todo por río. Eso es la selva, ahí no hay carretera, ahí la única forma de desplazarse es por el río. De manera que a lo largo de estos 500 kilómetros hay 110 poblados. Nosotros atendemos una población de 25.000 habitantes repartidos en 110 poblados distribuidos a lo largo de estos 500 kilómetros de la cuenca del Napo. Si lo trasladamos al mapa de Loreto que veíamos antes, a la región de Loreto, pues este cuadradito sería nuestra área de influencia, y si vamos avanzando hacia atrás, pues el cuadradito se nos va quedando más pequeño y, bueno, y llega un momento que ya casi no se ve, ¿no? Pues esta mijita de selva amazónica es la que nosotros atendemos. Lo primero que te encuentras es que aquello está lejísimo, está en un sitio muy recóndito, porque en el mejor de los casos, para llegar desde aquí hasta allí son 32 horas de viaje. Tienes que ir de aquí a Madrid, de Madrid a Lima, de Lima a Iquitos. Todo eso lo puedes hacer en avión, pero luego de Iquitos hasta Santa Clotilde ya tiene que ser por barco, en un viaje de aproximadamente 7 horas por río. Iquitos es la ciudad importante, Iquitos es una ciudad grande, tiene 400.000 habitantes y es la ciudad importante que tenemos más a mano. Es la capital de nuestra región y es la que tenemos como referencia para todo. Allí tenemos el hospital regional, que es nuestro hospital de referencia, allí está la Dirección Regional de Salud, allí todo administrativamente, todo tiene que trabajarse allí. Pues bueno, pues después de 7 horas por este río, que es un río inmenso, un río que tiene una media de 1 kilómetro de ancho, en la zona de la desembocadura llega a alcanzar a veces hasta los 5 kilómetros cuando desemboca en el Amazonas, y un río con una corriente fuerte, y bueno, pero es la vida allí. Para la gente de allí el río es la vida. Eso es lo primero que te encuentras. Estás en mitad de la selva perdido, donde no hay medios de comunicación nada más que el río. Luego te encuentras, claro, un sitio exótico, muy bonito, con unos amaneceres y unos atardeceres impresionantes, con una fauna y una flora también muy diversa y muy atractiva. De hecho, la Amazonía peruana está descrita como la que tiene el mayor bioma de toda la Amazonía. Y digamos que esto es lo idílico, esto es la parte bonita, pero luego te encuentras que es una zona con mucha pobreza. De hecho, el Estado peruano la tiene declarada como área de extrema pobreza. Y no solo la pobreza económica, que es la que siempre pensamos la mayoría, ¿no? Por supuesto, hay pobreza mediática. Allí no llega la radio, no llega la televisión. Paradójicamente, solamente llega una televisión de pago por vía satélite. El que puede, pues la contrata y se monta su antena y es lo que puede ver. Pero bueno, no hay por supuesto, no hay infraestructura, no hay carretera, no hay líneas de conducción eléctrica, hay pobreza educacional, después Lola nos hablará del tema de los colegios y de la educación, hay pobreza sanitaria, porque la verdad es que el hospital nuestro, para abarcar 500 kilómetros, pues ya os imagináis la asistencia que podemos dar. Hay pobreza incluso en la atención religiosa. Del vicariato allí en Santa Clotilde dependen tres instituciones, que son el hospital, la parroquia y el colegio. Bueno, pues la parroquia son tres franciscanos, dos sacerdotes y un hermano, para atender los 500 kilómetros. Y bueno, pues como decía antes, el río para ellos es la vida. En el río se bañan, en el río lavan la ropa, en el río incluso el que puede, pues monta su pequeño negocio y se va por los poblados vendiendo. El río es el medio de transporte para ellos. Esta foto que traigo aquí, pues este es el utilitario de allí, como digo yo, este, el que puede, pues tiene esta canoa con un motorcito, a esto le llaman peque-peque, pero vamos, esto es un motorcito que yo creo que tendrá un caballo o dos caballos, no tiene más. Esto, trasladarse con esto por el río, aparte de que es peligroso y hay que saberlo manejar muy bien, ellos lo manejan muy bien desde luego, pues hay que, pues son horas interminables y a veces nos traen los enfermos ahí en ese medio de transporte. ¿De qué viven? Pues viven de la caza, de la pesca y de lo poquito que pueden cultivar, que es muy poco, porque allí la tierra es muy arcillosa y es muy mala para el cultivo. Entonces, básicamente lo que cultivan es yuca. Al no haber un cultivo importante, pues la alimentación hace que sea es muy monótona y prácticamente casi todo a base de mucho hidrato de carbono. Allí se come la papa, se come la yuca, se come arroz, se come pasta, pero como veis todo hidrato de carbono. Y el poquito de carne que pueden cazar, por supuesto no acumulan, ellos viven al día, porque no tienen frigorífico, no tienen, entonces ellos pescan o cazan para el consumo del día, y el día que no pescan o no cazan, pues lo que pueden coger de algún árbol que la naturaleza les regale, y poco más. ¿Y cómo viven? Pues esto es la vivienda típica de allí, ¿no? Las casas son literalmente un cajón de madera con un techo. Tradicionalmente se hacía con hojas de palmera entrelazándolas, trenzándolas, pero como esto es muy trabajoso, muy costoso, y pues ya recientemente, modernamente, se va sustituyendo por techos de calamina, que es una simple chapa metálica que se coloca mucho más rápida y más barata. El clima es un clima típico tropical, es un clima muy caluroso, no varía en todo el año. El clima es, allí no hay estaciones, no hay primavera, no hay verano, allí es todo el año igual, con un clima muy muy estable, entre 27 y 33 grados de media. A veces sube, a veces baja de esas temperaturas, pero esa suele ser la media. Lo que pasa es que la humedad es tan alta que la sensación térmica es mucho mayor, y allí estás todo el día sudando, lo cual resulta bastante incómodo y no es fácil de acostumbrarse. De hecho, todo tiene que estar muy ventilado, y si os fijáis, las casas, las paredes no llegan hasta arriba. La parte alta de las paredes siempre están abiertas para que circule el aire. Y siempre las casas no están a ras del suelo, están sobre pilotes para evitar que se cuelen los animales. La pobreza alcanza a todo el mundo, la iglesia no se escapa tampoco de ese tema. Y claro, el río es la vida, pero también tiene sus riesgos, que con mucha frecuencia, sobre todo en los poblados pequeños, que las casas están muy cerca del río, cuando el río sube, pues se producen inundaciones y hay que tener la canoa en la puerta para poder salir. es otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Todos los poblados, claro, allí hay un único alcalde para los 500 kilómetros. Aquello es un distrito y hay un alcalde, que lógicamente la alcaldía está en Iquitos, en Santa Clotilde, pero para todo el distrito, para los 110 poblados, hay solo un alcalde, que por supuesto se preocupa muy poco de los 110 poblados. Entonces, todos los poblados, todas las comunidades tienen un representante que le llaman el APU. El APU es una persona que yo, quizá con un poquito más de formación, que ellos consideran que es más idóneo para representarles, y ellos lo eligen democráticamente así, ¿no? Esta foto concretamente, pues, de un poblado al que yo fui, y el APU, que es este señor que está aquí en primera línea, me pidió que le hiciera una foto a la familia, y ahí se pusieron todos para hacerle la foto. Yo digo que hablan otra lengua, porque en realidad hablan el mismo idioma, pero no hablamos la misma lengua. Una de las cosas que a mí me costó más trabajo cuando llegué allí fue entender a la gente cuando habla. Yo lo comparo como si tú coges a un señor del norte de España y lo metes aquí en un pueblo de estos, de los más cerrados de Andalucía, pues no se enteran de nada de lo que le dices. Pues eso nos pasa allí. Al principio tienes que acostumbrarte a entenderlos a ellos, y tienes que acostumbrarte a que ellos te entiendan a ti. Porque claro, muchas palabras son distintas, y muchas veces la forma de expresarnos y todo eso ellos no lo entienden. Entonces, pues es una tarea que hay que hacer. Todos los poblados también tienen sus curanderos o sus chamán, eso es cultural. Y por supuesto, antes de ir al médico, casi la mayoría, sobre todo la gente más mayor que está más habituada, antes de ir al médico va a ir al curandero. El curandero muchas veces arregla el problema, pero otras muchas veces lo estropea, y muchas veces pues nos vienen ya en unas condiciones con que entre la pérdida de tiempo que ha supuesto ir al curandero y lo que el curandero ha estropeado, pues nos vienen en condiciones más lamentables, ¿no? Y luego las familias son muy numerosas. Allí es frecuente encontrar familias de 8, de 9 hijos. Yo llegaba a atender un parto que era el número 14. Entonces, bueno, pues eso hace que los niños, la población infantil es muy numerosa, llega a ser casi un 50% de la población, es población infantil, pero los niños están muy descuidados, sobre todo en los poblados. Santa Clotilde es un poquito diferente en ese sentido, pero muchas veces, como los padres tienen que salir a buscarse la vida, el hermano mayor es el que se hace cargo de los pequeños. Y bueno, por aquí vemos fotos. Esta foto de aquí es de una campaña que hicimos de vacunación. Llegamos a un poblado, los niños vienen a vacunarse, y en un momento dado, cuando ya los niños se habían vacunado, a la enfermera que iba con las vacunas se le ocurrió ponerle el móvil con un vídeo de estos de dibujitos animados, y están ahí todos muy atentos viendo, apiñaditos viendo, mirando el móvil. Una cosa que a mí me llamó la atención es que los padres no le dan cariño a los niños, y le preguntamos una vez que por qué, porque no los abrazan, no los besan, y nos dijeron que es que nos explicaron que es que allí la vida es dura, y los niños hay que acostumbrarlos a que la vida es dura desde pequeñitos. Yo creo que eso es contraproducente, porque de hecho cuando nos ingresan en el hospital y les damos de comer como Dios manda, y se les acaricia, y pues los niños están allí que luego no se quieren ir del hospital, claro, con lo cual, pues bueno, pero eso es la cultura, y luchar contra la cultura es complicado. Yo desde que estoy allí siempre he dicho que allí en el hospital tenemos que luchar más contra la cultura que contra la enfermedad. Y bueno, este es el hospital. El hospital, esta es la entrada principal. Todavía conserva el letrero antiguo, porque el hospital comenzó siendo un centro de salud. Y no puedo contar ahora la historia del hospital porque me alargaría mucho, pero bueno, con el tiempo terminó convirtiéndose en hospital. Y aunque es de titularidad privada, porque pertenece a la Iglesia Católica, pero está concertado con la Seguridad Social de allí, con el gobierno regional de Iquitos, entonces un hospital concertado. Bueno, donde tenemos pues los servicios básicos que tendría cualquier hospital, ¿no? Esta es la sala de hospitalización, es al estilo de los hospitales antiguos, una nave corrida con camas a los dos lados, con una separación para los enfermos infecciosos, ¿no? Todo muy al aire, todo, como he dicho antes, allí todo tiene que estar muy ventilado por el tema de la humedad. Tenemos nuestro quirófano, nuestra sala de parto, este es el mostrador de enfermería, esta es la sala de urgencia, tenemos un laboratorio básico, que también estamos en proyecto de ampliarlo, y bueno, la cocina comedor, que literalmente se estaba cayendo a pedacitos y ya hemos hecho una nueva, que se va a inaugurar ya mismo, vamos, yo creo que cuando yo llegue la vamos a inaugurar, si no la inauguran antes. La verdad es que el hospital tiene muchos años, tiene más de 50 años y está en unas condiciones bastante precarias. Me refiero a lo que es el edificio, ¿no? Luego, por supuesto, también tenemos mucha precariedad en servicios y en elementos. Así y todo, pues como ya he comentado antes, damos cobertura a 25.000 habitantes repartidos en 110 caseríos a lo largo de más de 500 kilómetros. Y por dar una estadística, en el año 2020 tuvimos 20.000 visitas ambulatorias, 230 ingresos hospitalarios, 62 partos y 71 intervenciones quirúrgicas. Los 62 partos, comparado con la natalidad que hay allí, es una cifra muy baja, pero es porque muchísimos, muchísimos partos son domiciliarios. Porque claro, la señora que vive a 4 a 5 horas en barco no va a venir a parir al hospital, esa da a luz en su casa. Y claro, consecuencia de eso también es que tenemos una mortalidad perinatal muy alta, incluso mortalidad materna alta, por culpa de los partos, ¿no? Y la población que atendemos, esos 25.000 habitantes, pues el 70% es población indígena y el 30% restante son mestizos. Y luego el personal del hospital es personal, vamos, sobre todo el personal facultativo es personal muy joven. Y en muchos casos se mantiene casi últimamente menos, porque el tema de la pandemia hemos estado más cubiertos, pero con frecuencia se ha mantenido casi a expensas de médicos voluntarios. Ahí veis que bueno, pues ahí tenemos esto concretamente en un grupo de cuatro médicos que terminaron este año pasado, este curso pasado medicina, terminaron en junio y en julio se fueron para allá. Son cuatro médicos de Madrid que fueron para allá. Y bueno, aquí estamos en el vicariato en Iquitos, que fui yo a Iquitos a recogerlo. Este es un pediatra norteamericano que fue voluntario durante unos días y aquí está pues dándole unas explicaciones a los médicos jóvenes, ¿no? Incluso los médicos que tenemos de contrato son médicos jóvenes. Estas dos chicas, por ejemplo, que ya no están allí, pues eran dos médicos pues recién terminados, ¿no? Prácticamente el problema es pues que no tienen experiencia y básicamente aceptan contratos allí en el hospital pues porque les da puntos después para el examen de la especialidad y porque pues se ganan un dinero mientras pueden estudiar para el examen de la especialidad, ¿no? Tampoco el resto del personal está muy preparado, porque quitando algunas personas que tienen titulación de enfermería, pues el resto de las personas son personas de allí del pueblo que no han hecho ningún tipo de estudio de carrera, sino que en su momento, cuando el hospital empezó, pues se les capacitó, se les enseñaron cuatro cosas básicas y a base de trabajar allí, pues van aprendiendo, ¿no? En el hospital se hace el trabajo que se hace en cualquier hospital. Tenemos enfermos hospitalizados, atendemos urgencias y tenemos consultas externas. Todo lo que se haría en cualquier otro hospital, ¿no? Y además damos formación, damos talleres, porque en esos 110 poblados, como no hay asistencia, no hay médicos, pues cada poblado tiene lo que se llama un agente comunitario de salud, que es un señor del pueblo que voluntariamente se presta a estar un poco, a ser un poco el referente, el contacto del poblado por si hay un problema de salud, ¿no? Y que pueda en un momento dado pues dar una indicación o ponerse en contacto telefónico con nosotros. A esos agentes comunitarios de salud se los reúne periódicamente y se les dan charlas y se les dan talleres para que se vayan formando. No he dicho que dentro de esos 500 kilómetros sí tenemos 13 puestos de salud que dependen de nuestro hospital, repartidos a lo largo de esos, de manera que cada uno de esos puestos de salud a su vez abarca un grupo de poblados, porque claro, el señor que vive a 7 horas de Santa Clotilde, desplazarse a Santa Clotilde, como no sea una cosa muy grave, no va a venir. Entonces tiene siempre esa referencia del puesto de salud que le pilla relativamente cerca, que le puede dar una, por lo menos una atención básica. Esto sería la actividad dentro del hospital, pero luego también hacemos lo que allí llaman brigadas, que son campañas de salida a los poblados a recorrer esos 10 poblados, esos 110 poblados. Esas campañas se están haciendo continuamente. A veces son de un día, si vas a poblados que están cercanos, y pueden llegar a ser hasta de un mes. La campaña en nuestras propias lanchas que tenemos para desplazarnos, ahí cargamos todo el material médico, medicamentos, material de laboratorio, vacunas, material de farmacia, todo se carga ahí, la cantidad que calculemos que vamos a necesitar para los días que vayamos a estar fuera, y normalmente cuando es posible y hay personal suficiente, pues va un médico, va un enfermero, va un laboratorista, un farmacéutico, un psicólogo, una brigada grande, ¿no?, de personas, y previamente se avisa a los APUs de los pueblos que vamos a ir para que tengan a la población informada. Y bueno, pues cuando llegamos, si llegamos a un poblado de los que tiene centro de salud, pues la consulta se pasa en el centro de salud, si no, pues donde podemos. La mayoría de los poblados tienen una especie de área donde de cobertizo, donde hacen las reuniones, donde ellos debaten sus temas, y utilizamos esa zona, y ahí pues bueno, ahí montamos nuestras mesas, montamos todo, y la gente espera pacientemente en cola, porque allí es desde que empezamos a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar viendo gente. Porque cuando va, para una vez que va al médico, va todo el poblado, aunque no estén enfermos, claro. Entonces tiene que atender a todo el mundo, ¿no? Y algunas veces incluso la atención, la asistencia, pues se hace al aire libre. Si el tiempo lo permite, porque no llueva, que allí llueve bastante, o simplemente no hay un lugar adecuado, pues lo hacemos al aire libre, como se ve aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, es la entrada de un puesto de salud. Todos los puestos de salud tienen una pequeña farmacia, que también otra de las cosas que hacemos cuando vamos recorriendo, cuando hacemos esas campañas, pues revisar la farmacia, retirar la medicación que está para caducarse, anotar lo que falta para reponerlo, organizar la farmacia, en fin, que se hace una labor completa de todo, ¿no? Incluso revisar las anomalías que tenga el puesto de salud por si hay que hacer alguna obra, alguna reparación o lo que sea, ¿no? Como digo, ahí cargamos todo. En esta brigada tuvimos la suerte de que había bastantes médicos en ese momento, porque estaban los cuatro chavales estos de Madrid y algunos más contratados, y entonces en vez de ir un médico, que es lo normal, fuimos dos, ¿no? Entonces fue esta, que es una de las chicas de Madrid, y fui yo. Ahí me eché mi ecógrafo portátil también para... Y esto es un poco lo que hacemos, ¿no?, allí. Pero sobre todo lo que quiero es que veáis lo básico de todo esto, ¿no? La falta de infraestructura, la falta de medios, la pobreza extrema con la que contamos y con la que tenemos que luchar. Y eso sería en el aspecto profesional. En el aspecto personal, ya he comentado que a mí me ha cambiado la vida, pero también hay un aspecto muy importante al que yo sí le doy importancia. Os pongo aquí, esto es un recorte de lo que es mi carnet de extranjería que tengo allí en Perú. Yo allí no estoy como médico, porque yo sin estar colegiado no puedo ejercer allí oficialmente como médico. Entonces yo no puedo entrar o no puedo justificar que estoy viviendo en Perú ejerciendo la medicina. Entonces, ¿a mí quién me acoge allí? A mí me acoge el vicariato, y el vicariato me ingresa allí como religioso. Ahí he puesto la flechita azul, la flechita amarilla, en mi carnet de extranjería pone religioso. Es decir, yo estoy allí considerado dentro del grupo de los misioneros de del vicariato. Y para mí ese también es un tema muy importante, ¿no? Porque también en ese tema de la espiritualidad y de la religión, yo que bueno, que me conocéis la mayoría y sabéis que soy de espiritualidad ignaciana, pues a mí ese tema también me inquieta bastante, ¿no? Y para mí es un reto también, no solo el atender las personas como médico, sino el darles una atención espiritual y el hacerles llegar a Jesús y el Evangelio, sobre todo en un territorio donde, bueno, como he dicho antes, la atención espiritual es muy precaria, porque a ver qué hacen tres curas para 500 kilómetros y para 110 poblados, ¿no? Entonces, pues bueno, ese también es un reto que yo tengo marcado y que poco a poco me voy ingeniando para ver qué cosas puedo ir haciendo con la gente, porque si tú vas allí hablándole de entrada de religión, salen corriendo, entonces tienes que enmascararlo de alguna forma, tienes que ingeniártela, hacer cosas, hacer reuniones, hacer cosas donde poco a poco les vayas metiendo este tema también. Y bueno, hasta aquí llega mi disertación. Yo le paso ahora el turno a Lola.
Déjala ir a la
chequera. Bueno, voy pasando tú. Aquí puedes ir pasando. Aquí lo veo. Y aquí vas viendo la siguiente.
Eso es. Bueno, pues yo me llamo Lola. Explicaba antes Norberto cómo llegó a la selva, ¿no? Voy a explicar un poco cómo llegué yo. Fue a través de un amigo común, Nicolás, el que me dijo, porque yo me jubilé hace un año, y el proyecto que tenía era, ese es mi proyecto en la cabeza, ir visitando países, ¿no?, haciendo un voluntariado como de dos meses y medio, y dedicarle un poco de tiempo final a conocer el país. Bueno, pues un día comentándoselo a Nicolás, me dijo, pues yo tengo un amigo de promoción, que era Norberto, que está en la selva, en la Amazonía. Voy a preguntarle si no le importa que nos pongamos en contacto, y eso hicimos. Puso contacto con él y habló con él. Claro, al principio, porque los médicos lo tienen, digamos, muy fácil, por Dios, no confundirme, entre comillas, porque no tienen más que llegar y ejercer de médico. Más precario o menos precario. Pero yo, que he sido policía local toda la vida, que me he dedicado a la violencia de género, a la violencia en el ámbito familiar, no solo de género, pero fundamentalmente de género. Pues claro, lo primero que te preguntas es qué haces allí. ¿Qué haces allí? Yo no le puse nombre a lo que yo iba a hacer en el voluntariado. Es más, yo cuando hablaba con él decía él, pero bueno, yo es que aquí no veo cosas posibles que tú puedas hacer. Te voy a poner en contacto con gente de Iquitos que tienen una ONG, que la ONG parece que sí, que se mueven más en un sentido, en este sentido. Hasta que un día hablé con la gerente del hospital, Gabriela, que es una señora polaca, que es la que lleva al hospital. Pues hablando con ella, me dice, ¿pero tú qué quieres hacer? Digo, no, si yo no le pongo nombre a lo que quiera hacer, yo que asignarme vosotros las tareas. A mí me da igual hacer una cosa que otra. ¿Pero cuál es tu formación? Yo se lo fui diciendo, y dice, pero tú sabes lo que hay aquí. Lo que hay en Perú, y lo que hay en concreto en la selva, si esto es tremendo. Lo que nos sobra aquí es violencia. Total, que, bueno, pues nada. Ellos conforme, yo conforme, me voy para allá. Me dejo tirar, aquí el señor. Pero bueno, me fui sola, ¿no? Porque estaba comprometida, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pues como me asignó, ¿no?, así de cierta manera, la tarea de los malos tratos, que allí existen, pues yo me fui un poco ya preparando aquí, me estudié la ley peruana, todo lo que pude, en tema de mujer, en tema de niños, me estudié todo y yo estaba contenta porque notaba que y veía que las leyes eran muy progresistas, muy modernas, y yo digo, pues esto es que esto es otra cosa a la que yo esperaba. Perfecto, ¿no? Pues no, perfecto no. El peruano en general, no sé si Norberto está de acuerdo, lo tiene todo muy claro en la mente, pero es muy paradojo, luego no hay nada que se haga efectivamente. O sea, tienen unas leyes muy modernas, y no solo las leyes, sino que si la ley dice que tiene que haber, por ejemplo, en el tema de la mujer, un departamento en cada poblado, lo van a tener. Ahora, ¿cómo es el departamento de esa harina de otra cosa? Eso es otra cosa, ¿no? Bueno, pues nada, llego a Santa Clotilde después de... que hay que llegar, allí hay que llegar, porque está lejísimo. Y un calor que te muere, vamos, que te muere. Pero bueno, cuando llegué, me ubiqué un poco, y yo se lo decía a él al principio, digo, niño, a mí me han soltado aquí, y yo te juro que yo no sé por dónde voy a empezar. Eso es que es verdad, porque allí es que te dejan. Yo no sé si el voluntariado es el mismo en todos sitios, o es que allí en concreto lo tienen hecho de esa manera, pero es que no te dicen nada, solo dónde te vas a alojar. Bueno, que no es poco, ¿no? Pero es lo único que te dicen. Allí me encontré con Andrew, con un médico que había ido cuando Norberto vino de vacaciones, que él me dijo, niña, tú búscate el voluntario por tu cuenta, porque aquí no te van a decir nada de lo que es esto. Y efectivamente así pasó, ¿no? Pasó una semana y lo que yo hice fue dedicarme, no me quiero alargar mucho, dedicarme a ver qué había en el pueblo, de eso de las leyes que ponían, qué había. Bueno, pues efectivamente había un centro de emergencias de la mujer. El centro era un pasillo, literalmente, un pasillo sin puerta, con las paredes de material noble que llaman allí, pero que es cemento, sin pintar, cochambroso, que se caía cacho, y no había nadie. Eso de momento. De allí me voy al... hay un juez de paz letrado, hay una jueza de paz y un juez de paz letrado. Pues las instalaciones del juez de paz letrado y el secretario, igual. Bueno, una cosa tremenda. Me voy a la municipalidad, que le llaman allí, que es el ayuntamiento. Igual, se te caen los palos del sombrajo. Pero me voy a la comisaría de policía. Yo ahí tratando con las fuerzas altas de con quién iba a tratar este tema. Y ahora me encuentro con una comisaría ultra moderna. Tenía hasta sala de reconocimiento. Digo, yo flipa, porque es que aquí, en Sevilla, no tiene sala de reconocimiento ninguna comisaría. Ninguna. Pues allí la tenía, con un montón de colchones que los policías usaban para dormir. Eso era aquello. Y no había mesa y no había nada. Solo que me imagino que las leyes dirían cómo hay que hacer una comisaría, y le dieron el presupuesto y la tuvieron que hacer. Aquello desentona, ¿verdad?, absolutamente con todo lo que hay allí. Bueno, pues yo cada vez ahí más en crisis, más desmoralizada, porque ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer aquí? Pues en ese tiempo hubo allí una comisión que de médicos, de cirujanos, que fueron a hacer operaciones masivas. En una semana, yo no sé cuántas operaciones hicieron. Ah, pues, pero que a la semana estaban allí otra vez los pacientes, infectados, las heridas infectadas, bueno, un desastre, un poco de desastre. Entonces Gabriela, la gerente, me pidió que echara una mano en la cocina. A mí que me gusta la cocina, digo, pues mira, un desahogo para mí. estuve cocinando, echando una mano, porque es que era muchísima gente, había que atender a pacientes, a los familiares pacientes, a los médicos, y eran unos pocos, ¿eh? Y bueno, pues fue en esa cocina, que es que no sé si hay alguna foto, que creo que no hay ninguna foto, donde, digamos, encontré un poco la clave de lo que podría hacer allí. ¿Por qué? Porque allí estaban las cocineras, allí estaban las señoras de la limpieza, allí estaban algunos técnicos que metieron allí. Bueno, técnicos son allí los auxiliares de enfermería aquí, se llaman técnicos. Metieron a dos o tres técnicos para ayudar, y estaban los de mantenimiento, estaban los obreros de los peones que estaban haciendo la cocina, que están haciendo la cocina, de hecho. Y esa semana me sirvió a mí para entender un poco de qué iba el tema allí de la violencia. O sea, la violencia en el ámbito familiar allí está absolutamente normalizada, pero absolutamente normalizada. Esto que ha dicho antes Norberto, de que a los niños no le besan ni los acarician, pero sí les pegan. O sea que esto de aprender es así. Eso con los niños, con las mujeres no vamos a hablar. Y con algún hombre también. Pero la violencia fundamental era hacia las mujeres y hacia los niños. Pero claro, preguntando y hablando con ella, se hacía la cosa cada vez más frustrante, porque ¿qué pasa? Los policías que hay allí están obligados, van obligados, y son poquísimos, ¿vale? Los policías son itinerantes, pero el jefe de policía no es itinerante. Ese se queda allí y por algo es, por algo es. No lo ha dicho él, pero os lo digo yo, la corrupción en Perú es del 100%, ¿vale? Y el que no la da de un lado, la da del otro. El caso es que no te puedes arrimar a la policía, y tienen motivos, que si nos da tiempo, podré explicar yo cuáles son sus motivos. Porque si hay cuatro policías y detienen a un hombre y lo tienen que custodiar en el calabozo, y la custodia se hace con dos, ¿vale? Y al día siguiente, si el juez de paz, letrado, lo considera oportuno, lo tienen que llevar a Iquitos, a que haga el juez una vista preliminar. Y Iquitos supone quedarse sin dos o tres policías más. Y pasa allí una noche o dos noches, y la comisaría vacía. O sea, que hay muchos inconvenientes para poder, digamos, impartir no justicia, sino por lo menos actuar, ¿no?, en el delito, actuar en el delito. Las puertas a mí, yo qué sé, a mí se me cerraban por todos lados, porque yo digo, pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? Hasta que me di cuenta de que esta señora, esta es una señora de la limpieza, esa es otra señora de la limpieza, ese chaval, es uno de los peones que había por allí trabajando, ¿vale? Me hablaban de cómo era el maltrato visible, muy visible, ¿no? Porque eso es fácil de interpretar. Te dan un... Bueno, allí porque nos reímos porque todo estaba en azo. Pero los azos de allí no son los azos de aquí. Los azos son machetazos, balazos. Bueno, barbaridades. Lo de allí son barbaridades. Y eso es muy visible. Sin embargo, hablando con ella y haciendo un sondeo entre los médicos que había allí y los psicólogos, me di cuenta de que el problema era mucho más gordo, porque no sabía, la gente estaba enferma, las mujeres estaban enfermos, los niños estaban enfermos, y al final no tenían nada aparentemente, pero tenían mucho, ¿eh? Mi conclusión fue que lo que no sabían era interpretar los malos tratos que estaban sufriendo. No le daba, o sea, no ponían no le ponía en palabras, primero por esa educación castrante que habla él, de que si ya no te quiero, no te miro, no te doy besos, no te abrazo, ¿cómo te voy a decir que me han violado? ¿O cómo te voy a decir que han abusado de mí, no? Porque es imposible. Y ya hablaremos antes que si la niña ha sido violada, la madre no te digo nada, y la madre de la madre exactamente igual. Y esto es una costumbre de callar, de callar, de callar, que las enferma, los enferma. De hecho están enfermas, muchísimas mujeres de allí están enfermas. Total, que ¿cómo planteo yo esto? Digo, bueno, pues de alguna manera se tienen que enterar de qué son los malos tratos. Y luego ya que se identifique cada uno o vamos a ver qué podemos hacer. Yo ya me conformaba con que le pusieran nombre a lo que estaban sintiendo. Porque los malos tratos son complicados de entender, ¿vale? Detrás de una violencia física, o sea, anteriormente a una violencia física, hay siempre violencia psíquica. O sea, no hay los datos de Perú en este sentido, la estadística no está bien hecha, porque por un lado suma la violencia física, que estamos hablando de un 83%, de violencia física, y un veintipoco, treinta y tantos por ciento de violencia psicológica, lo que ellos llaman violencia psicológica, pero esto no se lo suman a esto. Y no hay violencia física sin violencia psíquica, es imposible. Nadie conoce a nadie y le hace ¡pum! Nadie. O sea, hay una labor de zapa y de control, y cuando ya no puede controlar más, pues ya acude a, en este caso, al delito de muerte, que allí es muy frecuente. Pero no solo es frecuente eso, sino que por ese motivo hay muchos más suicidios antes. La tasa de suicidios es escalofriante allí. Pues nada, pues hablé con la... No sabía muy bien cómo plantearlo, y digo, bueno, pues por lo menos que sepan nombrar lo que les pasa. Y si no podemos hacer nada, por lo menos que no estén poniendo el foco de atención en enfermedades físicas, cuando realmente lo que tienen son enfermedades psíquicas, promovidas por esto. Bueno, pues hablé con la gerente y empecé a plantearle cursos, que allí lo llaman capacitaciones, allí no lo llaman cursos. Pues bueno, y me dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero claro, ella era la primera que no se cree el tema de los maltratos. Es que es complicado, yo entiendo que es complicado. Ella es muy, digamos, economista, muy matemática, muy de números, y le importa mucho, digamos, los resultados, que yo la entiendo, porque tiene que dar resultados y tiene que rendir cuentas, ¿no? Pero claro, ella sí que sabe también de este problema que había allí, esto no era ajeno a ella. Y me dice que sí, pero que ya lo hablaríamos, que se tenía que marchar. Bien. Y hablo con las monjas, allí hay un colegio, hay un solo colegio, de niños internos, niños y niñas internos. También hay un internado, ¿no?
Sí. Es un colegio de 1.200 alumnos, con todos los grados. Concertado también, lo llevan unas monjas porque depende del vicariato, pero está concertado con el Estado y tiene 70 profesores contratados, pagados por el Estado, claro. Y como muchos de los niños que vienen al colegio vienen de poblados lejanos, que no pueden ir y volver todos los días a su casa, pues el colegio tiene un internado con capacidad para 400 alumnos.
Eso es. Pues hablé con las monjas que llevan el colegio y les propuse darle estas capacitaciones a los niños y a las niñas desde 13 años hasta 16, que están allí, ¿no? Desde 13 a 16, más o menos, Y bueno, me buscó, yo me llamo una intérprete, que es esta que está aquí, Mirna, porque como dice él, hablamos el mismo idioma pero no la misma lengua. a mí, bueno, ya me enteré después, no me entendían. Mira que quería tener un lenguaje claro, conciso, con palabras universales, pues no me entendían. Y entonces nos ofrecieron horas de tutoría, que era una hora diaria, ¿vale? Y estuve dando esos cursos, que igual por ahí sí que podemos avanzar en la foto. Este era el lema del curso que di de capacitación para los sanitarios. Para los sanitarios, ¿eh? Porque esto es otra cosa que ni idea allí, ni idea, ¿vale? Y de atención a la víctima de malos tratos, si va con la cabeza abierta la atienden, pero si no pasa nada de eso, nada. Este es el de la policía, ¿eh? El carnet para la policía y para el juez de paz letrado y para el secretario judicial, para la jueza de paz y para la señora que llevaba la del centro de emergencia, que curiosamente era la mujer del alcalde y curiosamente, según me decía, era la más maltratada de todo el pueblo. Así que fiable no era, no te podías fiar de ella. Bueno, pues esta foto, ¿ves? Estas son las capacitaciones estas. Esto es un edificio que se llama Moyuna, ¿no?
Moyuna,
exactamente. Que es un entorno paradisiaco, precioso, precioso. Y bueno, lo hice en tres veces. Esto fue una, esto fue otra. Ah, no, está aquí todo. ¿Eh? Esto es lo de la Moyuna y esto lo de los chavales. Deciros que los chavales, la comida fue muy buena, pero yo me quedé muy 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 sorprendida de la cosa tan antigua, o sea, no ya el tema de uniformar, porque yo estaba uniformada toda mi vida, vamos, hasta que he dejado el uniforme hace un año, desde que era chica con uniforme, ¿eh? En el colegio, después trabajando. Y no solo el tema uniformado, sino la infantilidad que se respira. La infantilidad que se respira entre los chavales. Es un... yo no sé cómo explicarlo. Porque yo decía, no es posible que gente con 15 o 16 años, tú entres por la puerta y que se levanten. Me parece correctísimo, un respeto, ¿no? A quien entre, por supuesto. Que tú les digas que se pueden sentar y que se sienten, pero que te digan en este tono, buenas tardes, señora, así, gente con 15, 16 años. Yo decía, madre mía, yo no entiendo cómo esto lo hacen así. No, yo no era capaz de comunicarme con ellos muy de tú a tú, ¿no? Y luego me enteré, me dijo Norberto que no me entiende, claro, no te entiende porque no los tratas de tú a tú, porque como los trates así, no te entienden, los tienes que tratar de una manera muy infantil, como si le estuvieras explicando a un niño de 5 o 6 años lo que le vayas a explicar. Es muy curioso, pero es así, ¿eh? Y puede parecer un tanto, a mí me resultó un tanto desagradable, desde luego. Después resultó muy bien, ellos contentos, yo también quedé contenta, ¿eh? Y bueno, se pudo conseguir más o menos lo que pretendíamos. Tengo que ver resultados. Esto no se entiende.
Eso
es tuyo. Tengo que ver los resultados, que claro, que como yo no estoy allí, ni hay allí nadie que lo haga, pues me resulta muy difícil saber el trabajo que he hecho, hasta dónde ha llegado o hasta dónde no ha llegado. Yo sí sé que tienen información, mucha información y de calidad, ¿vale? Ahora la gerente del hospital me dice, ay, qué lista, ahora te vas tú y me los dejas aquí. Claro, sobre todo a los sanitarios, ¿no? A los sanitarios, porque a los sanitarios les queda el trabajo de tener que detectar los malos tratos y de tener que denunciar los malos tratos que no se está haciendo allí. Eso le toca a Norberto ahora cuando se vaya para allá, y montar un poco la historia esta, de a ver qué resultado va a tener. En principio, desde mi punto de vista, es esto lo que se podía hacer. Se podía hacer mucho más. Pero, allí no contamos con infraestructura ninguna. O sea, a una mujer le pegan un tiro y hay que sacar al hombre de la casa, porque a ella no hay donde llevarla. Y si el tiro no la ha volado la cabeza y la ha dejado hecha polvo, llegará a un acuerdo con él para quedarse allí. Pero claro, si tiene 4, 5 o 6 niños, nadie que le eche una mano, y el único sustento lo tiene él, y nadie le da una ayuda, ¿esa mujer cómo se va a ir de ahí? Pues claro, porque no se va. No se va. Escrito está, las leyes peruanas tienen escrita todo lo que hay que hacer. ¿Se hace? No, imposible. Imposible. No hay posibilidades. Decir como dato, no me gusta mucho alarmar, ¿no? Yo he estado allí casi dos meses. En el tiempo que yo he estado allí, se han producido 4 violaciones en el colegio. No hablo de mayores, hablo del colegio, ¿no? 4 violaciones, y a mí personalmente me han denunciado, me parece que eran 10 abusos sexuales. Y se enteraron que eran abusos sexuales por estas capacitaciones. Y se enteraron que eran violaciones por estas capacitaciones. Y otros delitos, ¿no? Que no cabe aquí decirlo. Pero se enteraron por esto. Claro, por eso dice la gerentara, tú te vas y que ¿en qué se queda esto? Yo no lo sé. Pero desde luego a la luz pública tiene que salir. Es imposible que esto esté callado. Es imposible, ¿no? Y bueno, es complicado, pero ¿qué pasa con los maestros? Los maestros no quisieron que los capacitaran, no quisieron, dijeron que no. El profesorado apoyaba de cierta manera a los maestros, ¿por qué? Porque allí no quiere ir nadie, ni policía, ni maestro, ni médico. Todo el que va allí es porque tiene una gratificación. De algún modo, los médicos porque son serum y le van a dar acceso a la especialidad más fácilmente, los boticarios iguales, los químicos iguales, y los profesores, cuando las monjas, las pobres, se van a Iquito a esperar los últimos de la lista, a poder hacer captaciones de profesores, a ver quién quiere ir allí de profesor, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que ya no podemos fiar qué clase de profesores son los que van allí. Los que nadie los quiere en ningún sitio, y los que vienen rebotados de otros tantos sitios. En fin, es un tema de difícil solución, de mucho trabajo y de imaginación. Yo, si alguien tiene idea, que las aporte, que de verdad yo me quedo con ella. Y bueno, a ver qué podemos hacer, y tendremos que plantear otro sistema de trabajo distinto también, porque claro, cuando tienes la información, por más información que tú quieras ir a darle todos los años, más información, nueva información, pero bueno, cuando ya tienes la información, hay que pasar a la acción, y la acción está muy complicada, muy 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 complicada. Así que bueno, yo ya acabo, ya nos aburrimos un montón. Así que
bueno, la verdad es que el problema cultural es muy serio, como lo está planteando Lola, y es así, ¿eh? Es que allí las adolescentes son violadas hasta en sus propias casas. Yo os he enseñado antes cómo vive la gente. Esos cajones de madera que son sus casas, muchos no tienen ni compartimentaciones dentro, es corrido, y ahí hacen toda la vida toda la familia, a veces los padres con los hijos, pero también con los abuelos, y ahí duermen todos juntos, y de noche, me perdonáis lo que voy a decir, pero si a uno le entra un calentón, se enreda con la primera que pilla, y de noche con la oscuridad nadie ve nada. Y eso es cultural allí, y lo toman hasta como normal. Y eso son violaciones que, como decía Lola, no las interpretan ni como violaciones. Pero la vida es así de dura allí. Y bueno, y el colegio, ¿para qué vamos a hablar? Si los profesores son los primeros que abusan. Entonces, pues, yo he dicho que a mí aquello me ilusionaba, por todo lo que he comentado, pero también me ilusiona que hay muchas cosas por hacer y muchos proyectos. Uno de los proyectos que tenemos en mente, el problema es que, como todo es a base de dinero y no hay dinero, pues todo va muy lento. Hay que hacer una obra muy grande de reestructuración en el hospital, estamos ampliando el laboratorio, se ha hecho la cocina, se han ido haciendo cosas en la medida de lo posible, pero hay mucho por hacer. Y una de las cosas que tenemos en mente justamente es hacer una casa en condiciones para poder acoger a mujeres maltratadas. Pero el tema es que allí, culturalmente, la mujer que no tiene un hombre no tiene autoestima ninguna. Y la mujer, con tal de no perder a su hombre, va a ser capaz de aguantar lo que sea, violaciones, palizas, insultos, lo que sea. Yo siempre cuento una anécdota de un señor que nos llega un día cosido a machetazo, con un corte que le llegaba de aquí a la oreja, con dos o tres que el cuello, el pecho, por todos lados llevaba corte. Resulta que, porque la promiscuidad, ese es otro tema allí, el hombre tiene 4 o 5 hijos en su casa, pero luego tiene otros 4 o 5 por otros poblados. Entonces, un día llega una señora a casa y encuentra al marido acostado con otra. Y en un rebote que le da la señora, agarra el machete, pues allí todo el mundo tiene un machete en su casa, y lo cose a machetazos. Nos llega el hombre cosido, nos llevamos allí 3 horas cosiendo al hombre. Cuando lo terminamos de coser, lo hospitalizamos, y a los 5 minutos de estar hospitalizado aparece la mujer y se sienta a su lado y no se mueve de allí hasta que le demos de alta, cuidando al marido. Pues a ver, si eso es lo que hay, a ver cómo arreglas la situación, ¿no? Pues, bueno, pues, eso es una anécdota, pero que es muy significativa de lo que pasa allí, ¿no? Bueno, yo simplemente, para terminar, quería insistir en que esto no es solo allí. O sea, esto pasa en muchas partes de Sudamérica, y especialmente en la Amazonía, entre los indígenas, que tienen sus culturas particulares, y que hay mucha labor que hacer. Y que la Amazonía, aunque nos parezca que está muy lejos, y de hecho, bueno, físicamente la tenemos lejos, pero la Amazonía la tenemos aquí en casa, porque de allí, muchas de las riquezas que salen allí son las que utilizamos nosotros aquí. Y aquí he puesto en esta diapositiva las 6 amenazas reales que tiene la Amazonía actualmente, que son los incendios, el extractivismo, la minería, la extracción de petróleo, la minería, los cultivos, el agronegocio, los cultivos extensivos, las hidroeléctricas, la tala de árboles y la construcción de carreteras. Pero a esas 6 amenazas se añaden 3 actividades que todavía agravan más el problema, que son los cambios legislativos de las zonas protegidas. Hay una legislación que protege los poblados indígenas, pero los propios gobiernos interesados en explotar la Amazonía, pues están haciendo cambios legislativos para reducir o incluso hacer desaparecer esa protección a las zonas protegidas, ¿no? La trata de personas, especialmente de mujeres y de niños, con la prostitución y con todo lo que eso implica, la esclavitud, todo, y por supuesto la droga. Nosotros estamos limitamos por arriba con Ecuador, y por el interior, por el oriente con Colombia. Son 2 países productores de droga. Y con Brasil más al sur, pero Brasil ya no nos coge a nosotros en la zona nuestra, coge, limita con Perú, pero ya fuera de nuestra zona. Lo que quiero decir, que por el río Napo circula todo eso, a nosotros directamente no nos afecta, pero eso está allí y es un mal que hay en toda la Amazonía, ¿no? Y eso lleva a muchos conflictos, muchos problemas, y bueno, lo que yo quiero es que un poquito nos hagamos un poco responsables de que aquello nos pilla lejos, pero nos afecta directamente, lo mismo que lo que hacemos nosotros aquí afecta directamente allí, ¿no? Quería terminar con un vídeo que un poco saca esta idea, ¿no? Es un vídeo que se hizo para el sínodo de la Amazonía, es una canción realmente, pero que bueno, que entra un poco en todo este tema de que todo está interconectado y que todos tenemos una responsabilidad.
Thank you.
Bueno, pues si alguien tiene algo que preguntar.
Roberto, tú ya has estado tiempo antes también. Evidentemente lo que habéis hecho, tanto como Lola, mejora lo que había. Pero cuando tú ves el cuadro general, ¿va para adelante o va para atrás la situación?
Bueno, va para adelante, pero muy lentamente, muy lentamente. Porque las costumbres y la cultura es tan fuerte que eso, y luego los recursos son tan, como decía Lola, si es que por muchas leyes que tengamos, si no hay medios para aplicar la ley, ¿de qué nos sirve? Entonces, esto es una tarea de mucho tiempo.
Sí. Te lo pregunto porque en la diapositiva donde estaban las amenazas, evidentemente eso ha ido a peor.
Sí, eso va a peor.
Claro. Entonces, si eso va a peor, que son los que tienen más poder, más influencia, más tal, pues el conjunto.
Pero eso es que la política es así como es en todas partes. Al político le interesa el hoy, no le interesa el futuro. Lo que le interesa son los votos y mejorar la economía a costa de lo que sea. Y entonces, pues, se incumplen las leyes o si hace falta cambiarlas, se cambian. Entonces, eso es así.
Claro, yo lo que digo es que al final lo que hace falta es mucha educación. Para eso lo que hace falta son colegios. Y entonces vos te has dicho que hay un solo colegio, que son internos, que son 1.200 niños, que luego otros poblados no hay nada.
Bueno, no, sí, vamos a ver. Digamos que este es el colegio
de las monjas,
no, pero es el colegio que tiene todos los grados, o sea, el niño que sale de allí tiene opción de ir a la universidad. Luego van muy pocos, pero por otros problemas.
Pero es el único
que da esa posibilidad. En los poblados hay colegios, pero que te dan la educación primaria nada más. Y cuando te la dan y con los profesores, porque luego el problema también es del profesorado, que los profesores llegan y como bueno, los primeros que no tienen educación son ellos, pues cogen el contrato para cobrar su sueldo, a los 3 días se dan de baja, se van a Iquitos y no aparecen en todo el curso por allí.
No, porque los otros colegios son públicos.
Sí. Claro, los otros colegios son públicos, tienen...
Sí, sí. Hay unos católicos, pero claro, los colegios no son...
No, los otros colegios son públicos y, bueno, son del Estado y con profesorado del Estado, lógicamente. Y claro, hay poblados que no tienen escuelas, que tienen los niños tienen que ir al poblado de al lado porque a lo mejor allí hay poblados de 50 habitantes. Es que son poblados muy pequeños. Santa Clotilde, que es la capital y es el pueblo más grande, son 2.500 habitantes, pero son los más grandes que hay allí. Luego son 300, 400, 50, 100. Entonces, pues claro, en un poblado de 50 habitantes, pues a lo mejor hay 20 niños y de distintas edades. ¿Cómo vas a poner un colegio para darle clase a él? Pues,
de la ayuda a lo básico de comer, evidentemente, o de salud, pero que no sé, pero que la única forma, ¿no?
Sí, sí. No, y en ese sentido es en el que se avanza algo. La gente joven va teniendo otra formación, otra cultura. También es verdad que luego ellos no tienen apego a su tierra, porque el que consigue ir a la universidad y hacer una carrera, ese no vuelve. Ese se va a Lima o se va a Cusco, se va a las grandes ciudades donde tiene un porvenir. Pero esa gente no vuelve a hacer nada porque su pueblo salga adelante.
Yo también te había oído aquí decir en otra ocasión que hay muchos evangelistas.
Sí.
Que el porcentaje de evangelistas es mucho en proporción al católico trabajando.
Sí.
los evangelistas tampoco hacen nada en tema de educación.
Tienen un colegio allí, en Santa Clotilde tienen un colegio privado, ellos. Pero claro, es privado y pagando, y allí no hay mucha gente que se pueda permitir eso. Yo no sé si les ayudan de alguna manera. Yo no sé si tú en eso entraste en algo, si ayudan en ese colegio de alguna manera, porque yo sé que la hija de este pediatra que os enseñé en la foto que le estaba dando, él fue con su hija, que es una hija que tiene de 8 años, y el tiempo que estuvo allí la niña iba al colegio, pero iban de los evangelistas porque decía que tenía mejores profesores. Pero
tenía mejor formación.
Claro, pero claro, eso ellos se buscan, ellos no van como tienen que ir las monjas, como no es un colegio concertado, las monjas tienen que acudir al concierto público para contratar profesores y contratar lo que pueden. Esta gente, al ser un colegio privado, no tiene, entonces contratan buenos profesores. Sí, sí.
Hombre,
pero vamos, en proporción es mínima el número de alumnos.
El colegio es la garantía de que van a comer, de que se tienen que duchar y de que tienen que ir todos los días a un sitio. No poco esto.
Pero aparte de la enseñanza, se le intenta cambiar la mentalidad. Es que si no cambiamos la mentalidad, por mucha enseñanza que tenga, va a seguir el mismo problema.
La mentalidad la cambian en el colegio, básicamente. Por eso te digo que la gente joven, hombre, el colegio tiene ya 50 años también, igual que el hospital, y siempre han estado esas monjas ahí, ¿no? Ya la gente de 20, de 30 años no tiene ya una mentalidad, aunque sigue siendo el machismo y todo eso, porque esas cosas son muy difíciles de erradicar, pero sí van teniendo otra mentalidad. Y yo espero que esta gente que está ahora en el colegio, pues eso, cuando salgan ya vayan con otra, con eso, con otra mentalidad.
Ya conocí el proyecto, bueno, la realidad que ha vivido Norberto allí, pero me interesa mucho en su historia, porque me ha interesado mucho. ¿Tú vas a volver? ¿Tú has dejado aquí algún tipo de agente que pueda seguir su trabajo con un pequeño esquema de trabajo ya elaborado?
Claro. Sí, yo he dejado allí a gente, pero con la gente que yo me he dado en el carácter, no sé, hombre, no me gusta hacerlo global porque hay excepciones, ¿no? Seguro. Pero por lo general el carácter peruano es muy indolente. Es que les da igual todo, pero todo. No tienen ni la preocupación de levantarse por llegar a tiempo, ni por trabajar, ni por no trabajar. Es muy complicado. Parece todo lo contrario, como las leyes, parecen todo lo contrario, está todo escrito muy bien puesto y luego nada. Pues ellos igual, tienen unos discursos formidables, pero vacíos, al final se quedan en nada. Y sí que yo he trabajado allí con dos psicólogos que me han estado acompañando, sobre todo una chica, Mirna, que es la que me ha servido un poco de intérprete, porque es verdad que no usamos, no tenemos el mismo, no hablamos igual, nos entendemos, pero no nos comprendemos en muchas de las expresiones, ni en los gestos, ni en los significados incluso de las cosas. Entonces, claro, yo necesito de Norberto para que me vaya de avanzadilla haciendo algo allí. Les voy a dar un poco de trabajo, pequeñas encuestas, a ver qué tal, a ver cómo ha resultado, a mí me ha salido trabajo allí, yo que no quiero trabajar, me he jubilado, yo que no quiero trabajar, me ha salido trabajo allí, en Iquitos y en los sitios de por allí, porque parece increíble, pero no sabes de malos tratos, no sabes. Es que no saben.
Había hace 30 años,
claro.